Aquí estamos tratando, bueno, de ver un poco qué es lo que va pasando con la reforma laboral, con el ajuste por juicio, juicios en trámite. ¿Nos puede contar, por favor?
Sí, cómo no. Bueno, ustedes saben, la reforma laboral tiene 216 artículos y ya está vigente desde el 6 de marzo de este año, con lo cual hay un abanico de normas que se están aplicando y que están empezando a ser objeto de cuestionamiento en tribunales. El primer tema muy relevante es que la reforma trae dos mecanismos de ajuste, de actualización de los juicios laborales. Un mecanismo de ajuste para los juicios nuevos y un mecanismo de ajuste para los juicios en trámite.
Sí.
¿Por qué esta diferencia? Porque los juicios en trámite son de larga data, la mayoría provienen de la época inclusive de la pandemia, y fueron épocas en donde las condiciones de la situación económica, social y las mismas restricciones que generó la pandemia provocaron situaciones de particulares, y entre ellas la jurisprudencia de la época consideró que debían aplicarse índices de actualización más bajos que los normales porque la situación así lo merituaba. Entonces, tenemos dos mecanismos. Uno que es el de la actualización monetaria del índice de precios al consumidor más el 3% de interés anual, y otro mecanismo que es el publicado por el Banco Central de la República Argentina, mecanismo que se basa en el promedio de la tasa pasiva de los plazos fijos, que obviamente es mucho menor que la inflación real. Por supuesto, al haber dos índices, el debate es si es pertinente que haya dos índices y si no hay un acto de inconstitucionalidad al haber hecho esta determinación, claro. O en su caso, si no hay un acto de discriminación, porque al que tiene un juicio antiguo le corresponde un sistema de actualización que es más bajo, al que tiene un juicio nuevo le corresponde un índice de actualización que se escondice con el índice de precios al consumidor. Y entonces ha aparecido ya una sentencia muy importante de la Sala Segunda que determinó que la inconstitucionalidad no es procedente, porque efectivamente cuando se trata de situaciones de diversa índole, de diversa naturaleza, corresponde dar un tratamiento diferencial. Y en un voto dividido, porque hay dos jueces que votaron a favor de la diferencia entre los dos sistemas y una jueza que dijo que la norma era inconstitucional, finalmente se resolvió que efectivamente corresponde que haya dos coeficientes de aplicación distintos, uno para los juicios antiguos, en el sentido de que las distintas vicisitudes que se atravesaron esos juicios meritúa que tengan un coeficiente menor, y otro para la actualización de los juicios nuevos, que son los que resulten iniciados después del 6 de marzo del año 2026.
Ahora, doctor Diego, cuando entendemos que la interpretación de los jueces es particular y subjetiva, ¿no? ¿Pueden determinarlo así o de otra manera? ¿O se interpreta para todos igual a partir de este caso?
Bueno, el caso es muy importante, primero porque la Sala Segunda está integrada por tres jueces de muy alta calificación, de muy buenos precedentes, y por lo tanto tiene mucha relevancia desde el punto de vista no solamente de la calidad del fallo, sino también de los precedentes de los magistrados que votaron. Pero como usted dice muy bien, la sentencia es para el caso particular.
Claro.
Y entonces podría haber discrepancias o disidencias que hasta ahora no se han visualizado. Este es el primer caso y, por supuesto, además, todos estos casos pueden ser objeto de apelaciones, con lo cual, tarde o temprano, la Corte se va a tener que expedirse, y ya sabemos que la jurisprudencia de la Corte está orientada en el mismo sentido que este fallo, por los antecedentes que se vivieron en los fallos anteriores, en los precedentes. Así que yo creo que es bueno tener en cuenta que el juez tiene que aplicar una norma que es abstracta al caso particular y los efectos son sobre el caso particular. Pero el precedente es muy importante y ya le digo, está en línea con la jurisprudencia de la Corte de fallos anteriores que se corresponden con este mismo principio de que hay que diferenciar las distintas circunstancias a través de las cuales la realidad influye sobre cada uno de los casos y esto es lo que se ha resuelto en este caso, ¿no?
¿Esto porque fue un despido en pandemia, doctor?
Sí, fue un caso de despido, es un reclamo por despido, diferencias salariales y trabajo parcialmente no registrado,
Sí.
que tenía varios años de antigüedad, pero que era de la época de la pandemia, exactamente.
Bueno, ahora, si no hubiese sido dentro de la época de la pandemia, si hubiese sido posterior, ¿sería igual? ¿La interpretación
Sí,
sería igual?
sería igual. Todos los que juicios en trámite se van a actualizar por este coeficiente del Banco Central y todos los juicios nuevos van a tener el índice de precios al consumidor más el 3%.
Bien. Doctor, ahora, hay otro tema que también está recorriendo la reforma laboral permanentemente y son los fallos contra la reforma, ¿no? Contra la ley. ¿Qué podría pasar con la ley? ¿Estaría en juego?
No, la verdad que no, porque como usted dijo muy bien en el comentario sobre el fallo que estábamos tratando de explicitar, los casos particulares tienen una influencia restringida. Hay alguna sentencia que estableció medidas cautelares o medidas de mejor proveer que tienen que ver con suspender la aplicación de alguna de las normas de la reforma laboral, pero son medidas cautelares, es decir, son medidas que tienen que ver con suspender alguno de los artículos de la ley al referéndum de lo que se resuelva en el fondo de la cuestión, y todo esto va a ser resuelto por la Corte Suprema. Es decir, hoy hay que decir con toda claridad, el 60, 70% de la ley se está aplicando en forma pacífica. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto que puede ayudar mucho en este análisis, hay un régimen especial sobre la huelga en los servicios esenciales que ya se está aplicando. En la provincia de Salta hubo un paro anunciado por los tres sindicatos docentes de la provincia y resulta que la educación está en el inciso A de las nuevas restricciones que hay a la huelga de los servicios esenciales. El Ministerio de Trabajo intimó a los tres sindicatos a que cumplieran con las normas del nuevo régimen de servicios esenciales y los tres sindicatos levantaron la medida de fuerza porque sabía que estaban en falta. Es decir, hay una cantidad de disposiciones ya muy importantes de la reforma que están en plena aplicación. ¿Hay algún también fallo vinculado con la inconstitucionalidad del pago en cuotas de las sentencias? Sin embargo, hay un montón de sentencias que por supuesto no son noticias porque son aplicación plena que están utilizando el pago en cuotas, no porque el pago en cuotas sea mejor o peor, es que a veces es imprescindible que el pago se haga en cuotas para que el trabajador cobre y entonces hay muchos mecanismos dentro de la ley que dependen mucho del caso particular
Se
y no
entiende.
de las generalidades que obviamente son abstractas de la norma, ¿no?
Lo llevo, doctor, por último, a un tema que me parece esencial en estos tiempos, ¿no? En un mundo que está mutando, cambiando permanentemente la forma de trabajar, los trabajos, los rubros laborales, los contratos de trabajo, ¿tendrán con esta reforma laboral algún cambio? En la Argentina
Bueno,
hablo, ¿no?
mire, los cambios ya se están produciendo por el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no?
Exacto.
Es decir, si uno ve lo que está ocurriendo con el trabajo humano, verdaderamente es impactante y revolucionario, porque en realidad, es más, cada vez que uno quiere desarrollar algún tipo de actividad cotidiana, pagar una cuenta, recurrir al banco, analizar la situación que se está planteando en las distintas, en los distintos parámetros que tiene la economía, recurre a las aplicaciones, recurre a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, todo circula a través de aplicaciones y, por ejemplo, para dar un ejemplo cotidiano, el home banking, ¿no es cierto? Antes uno iba a una sucursal, lo atendía un trabajador en un mostrador, lo guiaba para lo que tenía que hacer en la caja. Hoy todo es a través de sucursales virtuales. Entonces, el gran motor de las reformas en el mundo no es la decisión o la voluntad política de hacer la reforma. El gran motor es el mundo de las nuevas tecnologías. Y eso, si la legislación no se moderniza, como es el caso de lo que está planteando la reforma laboral en la Argentina, nos vamos a quedar retrasados en el
Claro.
tiempo y no se va a generar empleo en este mundo de las nuevas
Exacto.
tecnologías.
Y
Y
esto es lo que
esto,
está
a
pasando
eso
ahora.
apunta la nueva reforma laboral,
Esto
¿no?
está pasando ahora también, doctor, porque la reforma laboral no alcanza todavía, por lo menos todavía, a esos aspectos que tiene que ver con la tecnología.
Exactamente, y usted ha puesto sobre la mesa algo que es un debate fundamental. En el mundo hay un verdadero desacople entre la velocidad con la que las nuevas tecnologías están imponiendo cambios y la dinámica del poder político, del parlamento y de los jueces para ir adaptándose a ese mundo, a estas nuevas tecnologías que exigen un cambio de mentalidad.
Exacto.
Entonces, verdaderamente ese desacople está produciendo muchos trastornos. ¿Por qué? Porque el objetivo central de la modernización laboral ya no es defender solamente los intereses y los principios del derecho del trabajo que protegen al trabajador. El objetivo central ahora es crear empleo en este mundo despiadado de las nuevas
Tecnológico,
tecnologías
claro.
y por eso la ley se llama Ley de Modernización Laboral, ¿no?
Exactamente, bueno, y todavía no tiene un encuadramiento legal todo aquel que ingrese al mundo de la tecnología, ¿no? O que esté ya en el
Por
mundo de la
supuesto, por
tecnología.
supuesto, porque además ese encuadramiento legal está en una dinámica tan impresionante que todos los días cambia.
Sí,
Y
sí.
entonces lo que hay que estar es tratar de ir acomodándose a esos cambios, tratando de que la legislación esté a la altura de los acontecimientos. Y hay que ver lo que ha pasado en países centrales de Europa, que nosotros usamos como guía, como España, Francia, Italia. Ya van, desde la pandemia, van por la quinta, sexta o séptima oleada de reformas laborales para adecuar su legislación a las nuevas tecnologías. Y nosotros recién hemos hecho la ley de bases, que eran apenas
Tímida.
16, 18 artículos, y
Claro.
esta nueva ley, o sea que vamos por la segunda oleada.
Gracias, doctor De Diego. Muchas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto.
Julián De Diego, abogado laboralista, pasó exactamente a las 7:43 minutos.
En La Mañana con María están las respuestas a las preguntas que vos te haces. Un equipo desopilante, un ida y vuelta cada mañana. María Delia Sebastiani te despierta con una sonrisa, con buena energía. En el 760 del Dial, Atlántica te hace bien.